Bueno, buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado. Está un poco helado, pero vamos a tratar de agarrar ánimo y calentarnos, puesto que el tema que traigo esta tarde se llama fuego consumidor, para que nos animemos, nos calentemos. Fuego, no juego, fuego consumidor. Hay un libro que se llamaba Fugar con Juego, que era, estaba jugando con las palabras. Pero no, este es fuego consumidor. Quiero enviar un saludo a las personas que nos están viendo por internet, especialmente a Valdivia, a Esteban, Valentina, a las de Edith. Un saludo para todos ustedes, para las personas que están en Temuco, en Uruguay, en Brasil, y todos los que se están conectando a esta red. Tal como decía nuestro diácono don Gerardo, nuestra sociedad actual se ha ido poniendo muy peligrosa, al punto que han ido aumentando los índices de delincuencia en forma muy progresiva. El día viernes, en un artículo del diario La Segunda, se hace una entrevista a un psiquiatra, al médico Otto Dor. Es una O con cremilla, pero no sé cómo se pronuncia. Dor, no sé cómo. Y según este psiquiatra, la delincuencia es como viene a ser la causa de la pérdida de la armonía y de los valores. Y dice algo que es muy importante, que tenemos que considerar acerca de la postmodernidad. Es que si nos estamos convirtiendo en una sociedad atea. Solo la idea de la omnipresencia divina es un factor que regula la conducta, dice el psiquiatra. Hay una pérdida de valores que empieza con la televisión a la que están expuestos los niños desde pequeños, sigue con los juegos que no transmiten valores, sino violencia. Después con los colegios de los cuales los niños salen sin entender lo que leen, se agrega la droga, niños y jóvenes de entre 12 y 18, el consumo es cercano al 40%. ¿Cuántos en Perú? 2,4%. En Argentina, 8,3%. ¿Todo Chile está enfermo? Le pregunta al periodista y responde, exactamente, el conjunto de cosas. La marihuana es un síntoma, un signo, al mismo tiempo la consecuencia. Luego, el proceso de secularización, o sea, de alejamiento de lo religioso, ha sido violento y extremo. Se ha ido perdiendo de manera progresiva el respeto por el otro. Le pregunta al periodista, ¿lo que ocurre es el resultado de la posmodernidad? Y contesta, no necesariamente. Sí, hay muchas cosas que también ocurren en Alemania, aunque de ninguna manera en el extremo que sucede acá. Y la vinculación con lo religioso es mucho mayor allá que acá. Hay muy poca gente agnóstica, la mitad es católica y la otra mitad protestante. Le pregunta al periodista, ¿para usted entonces la religión es un factor protector? Absolutamente. Solo la idea de la omnipresencia divina es un factor que regula la conducta. Luego más adelante le plantean qué es lo que hay que hacer y él dice que debemos repensar los temas de fondo y volver a la religión, plantea un psiquiatra. Vivimos una enfermedad social producto de la falta de creencia. El hombre ha perdido el contacto con Dios, se ha vuelto ateo, agnóstico, y no cree. Y ese es un resultado que estamos viendo. Vivimos en tiempos como de Sodoma y Gomorra. Vamos a Lucas capítulo 17, verso 28. Vamos a comenzar ahora, esta tarde, con estas escrituras, con este pasaje, Lucas capítulo 17 y versículo 28. Aquí se está haciendo una comparación entre lo que sucedió en el Antiguo Testamento con la ciudad de Sodoma y Gomorra y lo que va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Pasemos entonces rápidamente Lucas capítulo 17, versículo 28. Dice allí, dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Verso 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a detenernos un poco en este versículo, porque en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de analizar estos versículos que acabo de leer, que hay una comparación entre la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra y la destrucción final del mundo cuando Jesucristo venga por segunda vez a este mundo en poder y gloria. Es decir, lo que pasó en Génesis llega a prefigurar, o sea, llega a ilustrar lo que va a suceder en relación con la segunda venida de Jesucristo. Así es que lo primero que vamos a hacer entonces es regresar al Antiguo Testamento y pasemos a Génesis, al capítulo 13, al versículo 10, para estudiar lo que pasó allá. Y una vez que entendamos lo que pasó allá, vamos a tener la plataforma para comprender lo que va a ocurrir en el futuro. Pasemos entonces a Génesis, capítulo 13, versículo 10. Son escrituras conocidas que ya hemos leído en otras ocasiones. Vamos a recordarlas. Estas escrituras nos describen cómo eran las ciudades de la llanura. Génesis capítulo 13. Antes de que ellas fueran destruidas. Génesis capítulo 13 y pasemos al versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno. Es decir, como el huerto del Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que el Eterno destruyese a Sodoma y a Gomorra. Es decir, esa llanura, esa planicie, era una tierra especial de cultivo, era una tierra de riego, era una región agrícola muy abundante. Y dice que era tan hermoso ese valle como el huerto del Eterno, como el huerto del Edén. Pero la Biblia nos dice que la gente, igual que ahora, no reconoció a Dios como la fuente de sus bendiciones. Nos dice la Biblia que esa civilización era malvada, eran hombres malvados y crueles. Noten lo que dice el capítulo 13 y el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Malos y pecadores. Y esa maldad de estos hombres se manifestó en tres pecados cardinales, tres pecados principales de su conducta. El primero de ellos, muy conocido, era la perversidad sexual. Vamos a Génesis 19, verso 5. En la actualidad conocemos una palabra que se usa para hablar acerca de la perversidad sexual, es la sodomía. Es decir, sexualmente estas ciudades eran perversas. Y si ustedes recuerdan de estas escrituras, cuando los ángeles visitaron la casa de Lot, los hombres de Sodoma se reunieron todos alrededor de su casa y le dijeron a Lot, sácanos a esos dos hombres porque queremos conocerlos. Eso dice en Génesis capítulo 19, verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Créanme, no lo querían conocer casualmente como ustedes me conocen o nos conocemos entre nosotros, sino que la expresión significa tener relaciones sexuales. como cuando Adán conoció a su mujer Eva y concibió un hijo. Es decir, estos hombres malvados y pecadores querían tener relaciones homosexuales con los visitantes de Lot, con estos ángeles. Así de perversos eran. El segundo pecado principal o pecado cardinal de estas ciudades era la violencia. No se les hacía nada matar libremente a quien sea. Eso mismo aparece en el episodio este de cuando Lot estaba con los ángeles dentro de su casa. En Génesis, en el capítulo 19, acá en el verso 9, ellos pretenden sacar a la fuerza a estas personas, a los ángeles, a los varones. Leamos el verso 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en un juez. Ahora ataremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, Lot estaba afuera discutiendo con ellos y le empezaron a golpear y trataron de meterse en su casa a la fuerza. Y quería matar a Lot y quería matar a sus huéspedes, a sus visitantes. Y si no hubiera sido por la ceguera que envió Dios, que hizo caer sobre estas personas, ellos lo más probable es que hubieran matado a Lot y hubieran intentado matar a los ángeles. Así que la violencia era uno de los graves pecados de estas ciudades. El tercer pecado era el materialismo extremo. Perseguían el bienestar material por sobre todas las cosas. Vamos a Ezequiel, al capítulo Ezequiel, capítulo 16, el versículo 48 y 49. Ezequiel, capítulos 16 y versículos 48 y 49, donde se describe este terrible pecado de materialismo de esta ciudad. Ezequiel, capítulo 16 y el versículo 48 y el versículo 49. Vivo yo, dice el Eterno al Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan. Es decir, tenían abundancia, mucha abundancia de pan. Y abundancia de su ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, ellos tenían mucha abundancia en una sociedad agrícola muy productiva y tenían abundancia de ociosidad, o sea, trabajaban otras personas y ellos se dedicaban a disfrutar de la abundancia que tenían y usaban sus bienes en beneficio personal. No para ayudar, como dice aquí la Escritura, al afligido y al menesteroso. No eran solidarios. Su corazón estaba endurecido. Eran egoístas con sus posesiones. Querían vivir cómodos, querían vivir ociosos, con mucha abundancia, sin reconocer la necesidad de otro, sin reconocer a Dios. Tres pecados principales, tres pecados cardinales: aberración sexual, violencia, materialismo extremo. Vamos a Judas. Judas, a los versículos 10 y 13. Judas es un pequeño librito que está antes de Apocalipsis, donde compara Judas a estos tres personajes con también tres personajes malvados de las Escrituras. Judas, capítulo, versículos 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. Verso 11, y aquí hace la comparación. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, la muerte y la violencia, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y se perecieron en la contradicción de Coré. Caín, Balaam y Coré. Tres individuos del Antiguo Testamento. no tenemos tiempo para estudiar la historia de ellos, pero nos dice la Escritura que los habitantes de Sodoma eran más o menos como estos personajes. Ahora bien, debemos nosotros destacar que Dios nunca va a destruir a una civilización sin antes darle una advertencia. Dios nunca actúa sobre el pecador sin antes haberles advertido lo que va a venir, las consecuencias de su conducta. Y Dios les envió un mensaje de amonestación primero. A pesar de que estas ciudades eran muy pecaminosas y Dios había determinado que iba a destruirlas, Él les envió un mensaje. Vamos a Génesis capítulo 18 nuevamente. Y los versículos 1 al 3. Génesis capítulo 18, versículos 1 al 3. Dice aquí, Génesis 18, versículo 1. Después le apareció, es decir, a Abraham. Después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Tres varones. Versículo 2. ¿Cuántos varones fueron a ver a Abraham? Tres. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y él se postró en tierra, se inclinó ante uno de ellos. Dice en el versículo 3, y dijo, Señor, habían tres personajes que estaban con Abraham. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La gente en esa época, en esa zona, era muy hospitalaria. Recibían a todos los visitantes y les daban alimentación y hospedaje. Y así pasó con Abraham. Abraham vio a estos tres personajes, reconoció que uno de ellos era muy especial, puesto que se inclinó y se postró a tierra ante él, y le dirigió la palabra a él. Pero no nos olvidemos que eran tres. Vamos al versículo 16. Y después que Abraham los atendió y los alimentó, estos tres personajes se levantaron y miraron hacia Sodoma. Es importante este hecho. Y estos tres varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos acompañándolos. Entonces, camino a Sodoma, fueron cuatro. El Eterno, los dos ángeles y Abraham. Veamos el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Esto es importante, vamos a hacer una analogía con el futuro. Hay tres personajes. Tres de ellos caminaron cierta distancia con Abraham hacia Sodoma y llegaron a Sodoma solo dos. Versículo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. El Eterno se quedó con Abraham conversando. Y los otros dos ángeles continuaron su camino hacia la ciudad de Sodoma. Y ahora tenemos la certeza entonces de que estos dos personajes que fueron a Sodoma eran ángeles. A Sodoma, a la caída de la tarde, en verso 1, del capítulo 19. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Volvamos a la analogía, eran tres personajes, dos fueron a Sodoma y uno se quedó con Abraham. ¿Qué sucedió con esta persona que se queda con Abraham? Y antes de contestar, para que veamos hacia dónde va, ¿en qué otra parte de la Escritura también se menciona a tres personajes, a tres ángeles? En Apocalipsis, en el capítulo 14. Si leemos en esa Escritura, ahí vamos a ver que también hay tres varones, que son ángeles. Hay una conexión entre Génesis y Apocalipsis 14. Veamos qué pasó con el varón que se queda con Abraham. Y va, pasemos nuevamente al versículo 22. Génesis capítulo 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Eterno. Y veamos la conversación que tuvo Abraham con el Eterno. Abraham le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es decir, cuando se destruya Sodoma y Gomorra, va a destruir buenos y malos juntos. Y en el versículo 24 empieza a apelar por la vida de las personas, Abraham, a interceder por otros. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y es importante este versículo, escuchen, dice, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal haga, el juez de la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Abraham intercede por otros. ¿Qué es lo que quiere que haga el Eterno, Abraham? ¿Qué le pide? Antes de destruir las ciudades, Abraham le está pidiendo a Dios que haga una separación entre justos e injustos. Quiere que haga una obra de juicio, que decida. ¿No hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Este mensaje tiene que ver con juicio, con la separación entre buenos y malos, para que cuando venga la destrucción de la ciudad, no sean destruidos los justos con los injustos. Por lo tanto, el mensaje de este primer personaje que aparece aquí en Génesis es un mensaje de juicio. Vamos a separar a los justos de los injustos. El justo dice, no perecerá con el injusto. Pero hay otro mensaje, un segundo mensaje. Vamos a Génesis 19 y veamos los versículos 12 y 13. Génesis 19, versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Qué le pide? ¿Qué le dicen los ángeles? Dice, sácalos de este lugar. Al final del versículo 12, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno, por tanto el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Es un mensaje de salida. Salgan de aquí, salgan de esta ciudad, porque la vamos a destruir. Veamos el verso 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cuál es entonces el segundo mensaje que hay? Después del mensaje de juicio, que aquellos que quieran salvarse tienen que salir de esta ciudad inicua, de esta ciudad de pecado. Hay que huir. Y ahí viene el tercer mensaje, que si uno no sale, no huye, va a recibir las consecuencias de la destrucción que va a venir. Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos. Aquí ya está hablando la Escritura de la destrucción de las ciudades. Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno desde los cielos. ¿De dónde se originó el fuego? ¿Se preguntaron? ¿De dónde se originó el fuego? Se originó con el Eterno. Verso 24 dice, de parte del Eterno. Eso es importante que podamos retenerlo, de recordarlo. ¿Qué fue lo que envió Dios desde los cielos? Dice, azufre y fuego contra todos los que no salieron de la ciudad. Entonces ya tenemos las tres ideas conectadas con Génesis 18 y 19. En primer lugar, un juicio de parte de Dios separando justos de injustos. En segundo lugar, una amonestación, una advertencia de salir de la ciudad inicua, salir de la ciudad de pecado. Y en tercer lugar, que el que no escuchó, no oyó el mensaje, va a caer sobre él fuego y azufre desde el Eterno en los cielos. Y hay un dato interesante que podemos también descubrir o constatar en esta historia de Lot. La puerta. Que sucedió justo antes de que viniera la destrucción. Que en Sodoma había una puerta cerrada. Es decir, una puerta que podríamos denominar de gracia, que se cerró para todos los habitantes de Sodoma antes que cayera la destrucción. ¿Se acuerdan ustedes de también otra historia donde hay una puerta? ¿Pueden recordarla en este minuto? El diluvio. La puerta del arca se cerró y comenzó a llover. Y todas las personas quedaron afuera y se ahogaron, excepto Noé y su familia. Acá igual, los ángeles entraron a Lot y se cerró la puerta. Y toda esa gente quedó fuera y Lot con los ángeles quedó dentro y sus hijas. Y se salvó Lot y sus hijas. Ya se había hecho entonces por Dios la separación entre justos e injustos cuando se cerró la puerta. Y en un caso los injustos perecieron ahogados y en el otro con fuego y azufre. Vamos a Judas. Perdón. Génesis 19. En el versículo 10, reforzando esta idea. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Pasemos al versículo 28. Génesis capítulo 19, versículo 28. Abraham que está mirando hacia la ciudad de Sodoma. Y dice la Escritura, y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y he aquí que el humo subía de la tierra como el fuego. Versículo 28. El humo subía de la tierra como el humo de un horno. Como de un horno. Fuego y azufre vino del Eterno y cayó sobre las ciudades. Y el humo de la ciudad ascendió hacia el cielo. Fue una destrucción total. ¿Saben? En esa zona está la región del Mar Muerto. Y hay un interesante contraste entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea, que están prácticamente juntos. El mar de Galilea está lleno de vida, está lleno de peces. Ahí, en esa zona, pescaron los apóstoles. Hay aves, la vegetación es verde, es un lugar hermoso. Pero cuando uno va hacia el Mar Muerto, que no queda muy distante, es como si hubiera un gigantesco hoyo en la tierra. El lugar está por debajo del nivel del mar. Está a más de 400 metros sobre el nivel del mar, más o menos como a 465 metros sobre el nivel del mar. Como si hubiera abierto un hoyo gigantesco allí, por debajo del nivel del mar. Y ahí no hay nada vivo, nada. No hay árboles, no hay plantas, las aguas son súper saladas, están llenas de minerales, uno puede bañarse en el Mar Muerto y flota, no se hunde. No sé si una persona se podrá ahogar con la cantidad de sal, porque siempre va a flotar. No hay ni siquiera microorganismos. Está muerto, sin vida. Y recuerden que esa zona antes era muy preciosa. Era como el huerto del Edén, antes de que Dios lo destruyera. Y descendió del cielo fuego y azufre y consumió estas ciudades. Y el humo subió como el humo de un horno. Ahora sí pasemos a Judas 7. Vamos a Judas 7, que nos dice algo interesante respecto de la destrucción de estas ciudades. Dice en el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, Judas capítulo 7. No, estoy Juan, perdón. 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué sufrieron estas ciudades? El castigo del fuego eterno. Es un fuego eterno, dice la Escritura. Y vayamos ahora a segunda de Pedro, al capítulo 2, al verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿a qué fueron reducidas las ciudades? Fueron reducidas a ceniza. ¿Alguien ha tratado de reusar, reutilizar la ceniza? No se puede. No se puede quemar la ceniza. O de usarlas como combustible. No sirve nada. La ceniza no se pueden consumir porque todo lo que había en ellas para consumirse se acabó, se consumió. Y los resultados son eso, son cenizas. Si fueron reducidas a cenizas, entonces no puede existir fuego hoy. No se podrían estar quemando hoy. Y la Escritura dice que fueron destruidas con fuego eterno. Entonces, ¿cómo podríamos entender este asunto del fuego eterno? Si las ciudades fueron reducidas a cenizas, que no podemos reutilizarlas. Y la Biblia tiene una explicación sobre el punto. Vamos a Deuteronomio, al capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 y 24. Aquí, en esta escritura, Dios le advierte al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 y 24. Hay una advertencia hacia el pueblo de Israel. guardaos, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido. Verso 24. Le está advirtiendo Dios, le dice, no practiques la idolatría. ¿Y por qué razón? Verso 24. Porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor. Dios celoso. Dios, el Eterno, es fuego. Dice el texto. Es un fuego eterno. Y vamos a confirmarlo, Deuteronomio 4, 24, lo vamos a confirmar con nuestra escritura, Hebreos. Hebreos 12, 28. Que tiene más o menos el mismo pensamiento. Que Dios es un fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es decir, debemos servir a Dios y debemos agradarle con nuestra vida, con nuestra conducta, con temor y reverencia. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La misma escritura. Fuego consumidor. Entonces, podemos reflexionar y preguntarnos por cuánto tiempo ha sido un fuego consumidor. Eternamente. Es un fuego eterno. Pero no podríamos asimilar este fuego eterno con nuestra mente limitada. Vamos a Éxodo 24, al versículo 15. Nuestra mente limitada al pensar que Dios es un fuego eterno, que Dios es un fuego consumidor, se nos hace la idea como el personaje este de los cuatro fantásticos, que es el hombre antorcha, ¿no es verdad? Que dice, ¿llamas a mí? No. Dios es un fuego consumidor. Éxodo 24. Llamas a mí, fue diciendo el hombre antorcha. Éxodo capítulo 24. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Dios no es un montón de llamas, no. Una nube cubrió el monte, porque si no hubieran muerto todos. Verso 16. Y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Verso 17. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué era? ¿Notan la escritura? ¿Pueden verlo? Dice, la apariencia de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Era como un fuego. Un fuego abrasador. Es decir, la apariencia de esta gloria magnificente de Dios es como un fuego. Un fuego. Es un fuego eterno. Éxodo capítulo 33. Versículo 18. Éxodo 33. Éxodo capítulo 33. Moisés hablando con el Eterno. Versículo 18. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Eterno delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Tuvo que esconderse Moisés. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura con la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es la gloria, es la apariencia de Dios magnificente que los ojos de los hombres, del hombre pecador, no puede verlos. Entonces, volviendo a nuestro relato, ¿dónde se originó entonces el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra? Vino de parte del Eterno y consumió las ciudades. Es decir, o sea, podemos nosotros entender qué sucedió, que Dios descubre su velo y una parte de su gloria desciende sobre esta ciudad de pecado y se revela su gloria y la destruye. Porque el pecado no puede tener presencia ante Dios. Por eso es que Dios es un fuego consumidor. Estas ciudades fueron eternamente destruidas y desaparecieron. Quedaron como ejemplo para nosotros. Estas ciudades no ardieron eternamente. Fueron reducidas a cenizas. Vamos a Malaquías, vamos a capítulo 4, al versículo 1. Y vamos a leer también el versículo 3. Pasemos entonces a Malaquías, al capítulo 4, al versículo 1. Malaquías está poco antes del comienzo de el Nuevo Testamento, justo antes de Mateo. Malaquías capítulo 4. He aquí, viene el día ardiente como un horno. Como un horno ardiente. ¿Va a venir entonces un día de fuego, sí o no? ¿Sí o no? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El fuego los va a consumir completamente. No va a quedar ni la raíz. ¿Y cuál es la raíz del pecado? ¿Podían contestar? ¿Podían pensar cuál es la raíz del pecado? Satanás, el adversario. ¿Y quiénes son sus ramas? ¿Quiénes son las ramas? Sus seguidores. La serpiente, entonces, y su simiente. Para usar otra ilustración. Raíz y rama, serpiente y su simiente. Y Dios dice que no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 3. Veamos el versículo 3. Malaquías capítulo 4, verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Van a ser reducidos a cenizas. ¿Saben que la Biblia, la Escritura, habla acerca de este destino de Satanás? Pasemos a Ezequiel, al capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. El destino eterno, el destino del adversario. Ezequiel, capítulo 28, versículos 18 y 19. Verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Verso 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Qué va a pasar entonces con el adversario? Va a ser reducido a cenizas. Para siempre dejará de ser. Veamos otra escritura. Pasemos a segunda de Tesalonicenses. Hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo, vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y de su poder. Está hablando de nosotros, de los afligidos, de los que seremos perseguidos, de los hijos de Dios. A vosotros que sois atribulados, daros reposo. Vamos a tener un reposo, un descanso, cuando se manifieste Jesucristo. Cuando Él se manifieste en el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego. Se va a manifestar desde el cielo con los ángeles su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Y por qué van a ser excluidos? Porque ellos van a ser consumidos, van a ser reducidos a cenizas. Pasemos a otra escritura, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 16. Se nos dice aquí en esta escritura que Dios habita en una luz inaccesible. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ahora podemos entender un poco más estos versículos que hemos leído, que para muchas personas son confusos. Como por ejemplo cuando en Mateo, el capítulo 25, en el verso 41, dice que los impíos van a ser castigados con un castigo eterno. Con estas escrituras que hemos leído podemos entender que es la gloria de Dios con su presencia la que los destruirá, porque Dios va a destruir el pecado. Van a ser consumidos, van a ser convertidos en cenizas. Y ahora viene lo importante también. ¿Y saben ustedes quiénes van a vivir en el fuego eterno? No son los malos, porque los malos van a estar reducidos a cenizas, sino que los buenos. El cristianismo tradicional lo tiene al revés. Que los malos van a ser consumidos, van a estar en un fuego eterno, en ese infierno donde va a estar el coludo, el vestido rojo con un tridente pinchándolo y todas las personas ahí con un calor insoportable, con una brasa, agáchense que va a pasar la guillotina, esas cosas de folclore popular. Pero no es así, no es así lo que cuenta la Escritura. Vamos a Isaías al capítulo 33. Isaías capítulo 33. Y ahí hablando Isaías acerca de los malos. Isaías capítulo 33, en el verso 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Es decir, los impíos van a ser consumidos, van a ser quemados con fuego, van a ser reducidos a cenizas. Verso 14. Isaías capítulo 33, verso 14. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y responde el profeta. Verso 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, para no recibir coimas, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Entonces, ¿quiénes son los que van a vivir en medio de este fuego eterno, en medio de estas llamas eternas? No son los malos, sino que son los buenos. Porque el pecado no puede tener presencia ante Dios, y cuando se manifieste en su gloria, ellos serán convertidos en cenizas. Y solamente los justos podrán habitar en la presencia de Dios, sin ser destruidos. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Hemos leído que el hombre no ha visto a Dios, que no podemos ver la presencia de Dios. Y en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tendremos la oportunidad de ver a Dios. Esto es de vital importancia, hermano. Vimos en Génesis que teníamos tres personajes, tres mensajes, tres ideas capitales. Una, la separación de los justos de los injustos. Y una vez que se haya producido esa separación, se puede castigar a los injustos. Y el segundo mensaje, la segunda idea, salir de esta ciudad inicua, salir del pecado. Porque se va a destruir esa ciudad. En Apocalipsis dice: salid de ella, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Debemos escuchar también ese mensaje. Y el tercer mensaje. Si no salen, si no oyen la advertencia, va a llover fuego y azufre, y el humo va a subir como de un horno, y serán consumidos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Hay un mensaje hacia toda la humanidad, un mensaje global, universal, para todos los seres humanos. Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces es un mensaje global, universal para todos. Escuchen ahora, diciendo, verso 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. Un mensaje de advertencia. Y vamos al versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Antes de pasar al otro ángel, al otro mensaje, vamos al capítulo 18, al versículo 1. Hay una invitación en esta escritura que vimos a salir. Capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y saltemos ahora al versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es entonces el segundo mensaje? Ha caído Babilonia, como Sodoma ha caído. Salgan de ahí, pueblo mío, para que no caiga sobre ustedes la destrucción. ¿Y cuál es el mensaje, el tercer mensaje? El mensaje del tercer ángel es: si no sales, vamos a ser destruidos. Apocalipsis 14, versículo 9. El tercer ángel lo siguió, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. Fuego y azufre de parte de Dios. Verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Igual que en Sodoma, el humo que sube como de un horno. Van a ser reducidos a cenizas. Este es el mismo mensaje que vimos en Génesis. Y es la misma idea del fuego, del azufre y del humo que asciende. Y también tenemos una puerta. Una puerta. Y Dios va a cerrar esa puerta antes de que venga esta destrucción. En Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 11, dice: el que es justo sea justo todavía, el que es santo sea santo todavía, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y luego dice: he aquí yo vengo presto. Es decir, esta separación se hace antes de que la puerta se vaya a cerrar, se cierre. Y así como los impíos, los ciudadanos de Sodoma, rodearon la casa de Lot para tratar de destruirlo, las Escrituras también nos enseñan que vamos a ser perseguidos, atacados, rodeados, y van a intentar destruirnos en un tiempo de la gran tribulación, en un tiempo de angustia, cual no ha habido desde los comienzos. Pero en aquel tiempo el pueblo de Dios será liberado, será libertado, será protegido todo aquel que se haya escrito en el libro. Pero reflexionemos un poco antes de terminar. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de habitar con Dios, quien es un fuego consumidor, según vimos en las Escrituras? En Hebreos, en el capítulo 12, en los versos 28 y 29 que leímos, decía que debemos servir a Dios con temor y reverencia porque Dios es un fuego consumidor. La expresión en hebreo es catanalisco, que implica consumir absolutamente, a destruir todo lo que no se glorifica con la gloria de Dios. Veamos Malaquías, capítulo 3, verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. También en los evangelios se nos decía de que podamos ser dignos de estar en pie delante de la presencia del Hijo de Dios cuando vuelva. Pero vamos a capítulo 30, Isaías capítulo 33, al versículo 17. Isaías capítulo 33, que ya leímos, que vimos en esa escritura quiénes van a habitar en medio de este fuego. Pero en el verso 17 nos dicen algo interesante, algo importante para nosotros hoy día. Isaías capítulo 33, verso 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. ¿Y cuál será esa tierra? Esa tierra que está lejos es la ciudad donde habita el Rey de Reyes, a donde habita Dios. Aquella que descenderá junto con Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En Mateo 5, verso 8, se nos dijo una bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Isaías 33, 17, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Eso nos espera. En Primera de Juan, en el capítulo 3, los versículos 1 al 3, nos habla acerca de la preparación necesaria que nosotros debemos tener para estar en pie en ese día maravilloso en nuestras vidas. Versículo 1, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bienaventurados los de limpio corazón, porque podremos ver a Dios. Y en Isaías 33, que los que habitan en ese fuego vamos a ver al Rey en su hermosura. Y en Primera de Juan 3:3, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y la Escritura también dice, en este verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Tenemos que pasar entonces, hermanos, por un proceso de purificación. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Debemos purificarnos, debemos tener un limpio corazón. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Seremos purificados por el fuego. Debemos desarrollar un carácter santo para que podamos habitar en la presencia de un Dios santo sin ser consumido por su gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se probará nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, repite la misma idea. Leamos el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como todo va a ser desecho, todo va a ser quemado, reducido a cenizas, nosotros entonces debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nuevas en los cuales mora la justicia. Y el verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, Dios espera que nosotros desarrollemos un carácter santo, un carácter limpio, un corazón limpio para que podamos verlo y para que podamos habitar con él por los siglos en su eternidad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podremos alcanzarlo? Hay un salmo, Salmo 119, en el versículo 11, donde dice el salmista: tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Eso debemos hacer. Encerrar la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque mientras estemos leyendo, estudiando la palabra de Dios, vamos a ser semejantes a Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo en Juan, en el capítulo 15, en el verso 3, nos dice: ya vosotros estáis limpios, hablando de sus discípulos, por la palabra que os he hablado. Cuando leemos las Escrituras, asimilamos su palabra, y ella entra en nuestro corazón, lo purifica y lo limpia. En Efesios, en el capítulo 5, en el verso 26, dice que la iglesia es purificada o limpiada por la palabra. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. otra escritura, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Hablando del espejo, que nos decía don Humberto Barraza en el primer mensaje. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros escuchamos el llamamiento de Dios, estudiamos su palabra y dimos un gran paso, nos arrepentimos y nos bautizamos. Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Hablando Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos bautizados en agua. Y luego se impusieron las manos sobre nosotros para recibir el Espíritu Santo. Y con fuego, en la segunda venida de Jesucristo, cuando podamos estar en pie ante su presencia. Lucas capítulo 3, verso 16. También se repite esta misma idea. Lucas capítulo 3, verso 17. Verso 16. Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para concluir, hermanos, esta historia de Sodoma y de Gomorra nos ilustra acerca de cuatro clases de personas. En primer lugar está Abraham, que él nunca vivió en Sodoma y Gomorra. Y representa a todos aquellos que nacieron y vivieron en un evangelio puro, bíblico, y que han estado en la verdad siempre. En segundo lugar tenemos a Lot, quien vivió en Sodoma, pero nunca compartió sus pecados, la vida pecaminosa de Sodoma, según nos dice Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en los versos 7 y 8, que él se afligía su alma cada día por los pecados de la ciudad. Pero él salió. Él fue llamado a salir de Sodoma y se integró al pueblo de Dios. La tercera clase de personas que vemos en esta historia es la mujer de Lot. Ella salió de Sodoma, pero la tenía en su corazón. Hay gente que en algún momento nos va a acompañar, pero luego va a abandonar el camino. Siguen con el corazón, siguen con su corazón puesto en este mundo. Y la última clase son aquellos que fueron destruidos, que fueron convertidos en cenizas, que nunca salieron, que no quisieron oír el mensaje de Dios ni su advertencia hasta el día en que se va a cerrar la puerta y ellos serán destruidos con la gloria de Dios, con su presencia. Nosotros tenemos una opción. Dios nos dio una oportunidad. Tenemos que trabajar, hermanos, para tener un limpio corazón, para que podamos ver al Rey de Reyes en su segunda venida y podamos participar del maravilloso reino de Dios que se aproxima. Hermanos, que Dios les bendiga en este día de sábado y oremos para que podamos estar en el grupo correcto, en ese grupo que recibirá a nuestro Dios en su segunda venida. Buenas tardes, hermanos. Tengan ustedes un feliz día de sábado.